Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 3 de mayo del año 2023, día de la libertad de expresión, o digamos de la prensa. Sí, de la libertad de prensa. Estaremos hablando algo de este tema, sobre todo hoy que es tan crítica para los trabajadores de los medios de comunicación, en todos los sentidos. Así es de que ya hablaremos del tema. Antes, permítame saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores de los noticieros Notisistema y de los resúmenes que usted escucha cada hora en La Hora. Saúl en los controles técnicos, muy buenos días, Saúl. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, mi buen amigo y querido Ricardo Cabarena y su servidora Griselda Torres Zambrano. Ricardo, ¿cómo pinta el día? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris. Muy bien, muchas gracias. Llegamos rápido ya a la mitad de la semana y nos da, como siempre, mucho gusto poder acompañarle en el inicio de sus actividades. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, por permitirnos entrar a su vehículo y acompañarle en el arranque de esta mañana. La temperatura en Guadalajara ronda los 15 grados Celsius. Es una mañana agradable, ya comienza a salir el sol y esperamos, insisto, que tenga usted una excelente jornada, como esperamos también contar con su participación a través de los distintos mecanismos de comunicación que ya conoce. Las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o el WhatsApp 33 22 23 27 38.
Bien, también se celebra el Día de la Santa Cruz, así es de que a todos los trabajadores de la construcción un fuerte abrazo, que de alguna manera tengan la oportunidad de convivir este día con sus compañeros de trabajo y que lo celebren muy a gusto, ¿no? En las construcciones se pone precisamente la cruz, sí, en señal del cristianismo, por supuesto, y bueno, generalmente pues les preparan los ingenieros y arquitectos alguna comida para celebrarlos en su día.
Muchísimas felicidades, que la pasen muy muy bien y que disfruten muchísimo el festejo.
Bien, una de las notas informativas que destaca pues es precisamente una investigación que revela el equipo de investigación de Carlos Loret de Mola a través de su programa Latinus. El periodista presentó un reportaje en el que expone que amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han beneficiado de contratos para encargarse de la gerencia de los proyectos que se construyen en los terrenos del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco, luego de la cancelación de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre muchos otros. Loret detalló que la Conagua entregó en el 2022 un contrato por 10 millones de pesos para hacer la gerencia de los proyectos dentro del parque. La empresa que recibió el contrato, señala, opera bajo el nombre de Organismo Promotor Logístico, administrada por Carlos Buentello Carbonell, y su apoderado es Eduardo Rafael Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de López Beltrán. En esta pieza informativa, Carlos Loret de Mola pues hace, digamos, todo un seguimiento, una línea de tiempo, una línea de relaciones. Esta pieza es firmada por Monserrat Peralta, Julio Astorga, Isabela González y Mario Gutiérrez, Tapatío, donde muestra una fotografía en fiestas y eventos de López Beltrán con Jiménez Labora. Es decir, hay una red de tráfico de influencias, quienes se quedan con estos proyectos luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Veremos en algunos minutos más qué señala al respecto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la revelación de esta información. ¿Cuál es la explicación que plantea en un primer inicio? Sabidos de entrada que habrá una descalificación a este trabajo de investigación, pero los datos ahí están, los contratos ahí están, y finalmente pues queda al descubierto, se desnuda esta red de relaciones que benefician a personas muy cercanas al presidente López Obrador. ¿Qué tan cercanas? Su hijo, Andrés López Beltrán. En otro orden de cosas, también es importante que usted tenga en cuenta, si es beneficiario del programa 65 y más, y usted recibe actualmente su pensión en los bancos Banorte o Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank o Afirme, que deberá ya tramitar su tarjeta del bienestar. Es un proceso que ya está en marcha. Así como se realizó con los cuentavientes de Banamex y de BBVA, bueno, ahora toca el turno a estas otras 6 instituciones bancarias. Repito, Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Si usted recibe su pensión del bienestar en una tarjeta de este banco, tramite o realice su trámite para migrar a la tarjeta del Banco del Bienestar y que pueda usted seguir contando con este apoyo.
Bueno, y además de presentarle el panorama nacional y local, le recordamos, internacional, que se registra un fuerte incendio forestal en el municipio de Chiquilislán. El humo afectó por lo menos el día de ayer la zona metropolitana de Guadalajara, mientras se activaban alertas de atmosféricas en Zacualco de Torres, Atemajac de Brizuela y Acatlán de Juárez. Hoy estaremos hablando con el presidente municipal de Atemajac de Brizuela para saber exactamente cuáles son las condiciones que imperan en estos momentos en el municipio y saber si necesitan algún tipo de ayuda de la zona metropolitana.
Y hablando de asuntos que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente, ayer autoridades estatales daban a conocer que actualmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara se generamos 5,000 toneladas de basura, insisto, diariamente. Este es un reto enorme y la tendencia tendría que marcar una disminución, es decir, de alguna manera con la implementación de algunas políticas públicas y con la difusión de más cultura relacionada con la separación de la basura y su aprovechamiento, tendríamos que estar produciendo menos basura. Sin embargo, está ocurriendo justamente lo contrario. Esto lo reconoce el propio gobierno de Jalisco a través del Instituto Metropolitano de Planeación. Se anuncia que en los próximos días se presentará una serie de alternativas para hacerle frente a este enorme reto para el área metropolitana de Guadalajara. Una de las grandes asignaturas pendientes es la construcción de un vertedero en el que se pueda depositar de manera responsable todos los residuos generados en esta enorme metrópoli.
Y bueno, la percepción de inseguridad en la mayoría de los municipios metropolitanos es de las más altas que haya presentado el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? A través de su encuesta que has hecho, alcalde. Ayer teníamos una conversación con su director, Augusto Chacón Benavides, quien insistía que es muy diferente que la autoridad diga que están bajando los índices delictivos cuando en realidad lo que bajan son las denuncias. Una de las causas, por supuesto, la baja de confianza de la población hacia la autoridad. Y otra cosa muy diferente, lo que siente la población cuando sale a utilizar el transporte público, cuando camina por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, cuando circula en su vehículo, cuando llega a su casa. Lo cierto es que, por ejemplo, Tlajomulco y Guadalajara registraron los niveles más altos de percepción de inseguridad, incluso comparando con las metas que se habían propuesto los presidentes municipales. Así es de que el municipio que de alguna manera presentó un avance fue Tonalá.
Y bueno, hay un tema, Gris, que vale la pena, me parece, pues no pasar por alto y que tiene que ver con el asesinato en Celaya, Guanajuato, de otra madre buscadora. En este caso estamos hablando de Teresa Maguellal. Ella trataba de localizar a su hijo desaparecido en el 2020. Ella fue asesinada en la misma comunidad en la que se le vio por última vez a su hijo hace ya prácticamente 3 años. Se incrementa esta lista tan preocupante y tan indignante de mamás, de papás que lo dejan todo para salir a buscar a sus hijas, a sus hijos, a sus seres queridos ante la incapacidad y la inacción de parte de las autoridades. Enfrentan no solamente a las autoridades, se enfrentan también a la delincuencia organizada que agrede en principio a uno de sus familiares y que en algunos casos, como en este, el de Teresa, terminan también agrediendo a las y los buscadores.
También hay que comentar que la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, condenó las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el órgano autónomo y recordó que el instituto es tan útil que el propio Ejecutivo Federal ha hecho uso de este instrumento. En una conferencia de prensa explicó que en el año 2018, López Obrador presentó su libro La Salida, Decadencia y Reconocimiento en México y en él reconoce abiertamente el uso de las plataformas de transparencia. El presidente de la República señala en este libro que mediante el número de solicitud 021-000-53-704 logró obtener el costo anual de las pensiones de forma desglosada pagadas a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Luis Echeverría, así como las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo. Fue lo que expuso el día de ayer la comisionada, pues documentando que también el presidente López Obrador, que dice hoy que el Instituto Nacional de Transparencia no sirve para nada, bueno, aprovechó en su momento que los sujetos obligados debían entregar esta información.
Sí, finalmente la transparencia está muy bien, mientras lo que se transparente es en los bueyes de mi compadre.
Así es.
Cuando finalmente el tema comienza a tocar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es cuando de pronto percibe que el INAI es un cero a la izquierda, que tiene que desaparecer, que es costosísimo, que no le sirve a nada de nadie y que a nadie de nada, y que además, pues no solamente... desaparezca el INAI, aunque no es capaz de asumir el costo político y por ello es que no envía una iniciativa, sino que le tira línea a los legisladores de Morena para que sean ellos quienes lo planteen, desaparezcan a este instituto y sus funciones sean absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. Esa es la ruta que quiere el presidente López Obrador, cuyo costo, insisto, no está dispuesto a asumir y le ordena en esta independencia de poderes de la que tanto se habla al legislativo que haga lo propio, que presente una iniciativa y que desaparezcan a este instituto que, por cierto, hace unas horas una jueza le ordenó al Senado designar a los comisionados faltantes en el INAI, esto a consecuencia de un amparo promovido que busca destrabar este tema y dar operatividad al pleno de este organismo. Hay alrededor de 3.000 asuntos que están detenidos porque el pleno del INAI no puede sesionar porque no tiene quórum suficiente. Le falta un comisionado para poder hacerlo y a la fecha, bueno, esto no ha ocurrido.
Bien, pues muchas gracias por iniciar el día con nosotros. Ya son las 6:30 a.m. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Excelente día, Arturo, y escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Gris? Ricardo, amigos, me da gusto saludarles. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública sigue sin poder sesionar. Ayer convocaron a sesión extraordinaria. Evidentemente, como solamente tienen 4 integrantes y por ley no alcanzan el quórum, pues no pudieron sesionar. En realidad era más una convocatoria a los medios de comunicación para transmitirles lo que al momento el INAI está dejando de hacer. Son miles de solicitudes de información que han venido recibiendo y el tema es que ahora las mismas dependencias ya están negándose a brindar la información. Hay 700, casi 800 órganos obligados por parte o que son parte del Sistema Nacional de Información que pues ya algunos han estado dando esta información en el sentido de que no les quieren brindar los documentos, no les quieren brindar los datos por orden ya de arriba. Vamos a escuchar a Julieta, a Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esto fue lo que comentó.
A mí me lo dijeron, a mí me lo comentaron, que existe, bueno, como todos tenemos para comunicarnos este tipo de mensajería, chats, que es muy común. Por ejemplo, aquí están los equipos directivos del INAI, los secretarios, como que tengamos nuestro chat de comunicación. Y hay chats de unidades de transparencia, y ahí una persona de una unidad se acercó y me dijo: comisionada, ¿qué hacemos? Como unidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos genere la información las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada. Y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle, pero es así como el segundo de abordo. Entonces yo, el organigrama, dije, pues el segundo de abordo es el secretario de Gobernación, ¿verdad? Entonces, eso fue. Y le comenté, usted no se mete en problemas, si no le quieren darle información para dar su trabajo, nosotros vamos a hacer un llamado y dos, solo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, aquí están los recursos, y vaya que han llegado, pero también pueden ir a otras instancias a reclamar este derecho. Entonces, así fue como se acercó esta unidad de transparencia, que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitudes. Pero hay más buenas unidades de transparencia que políticas, y créanme que hay gente buena en las unidades de transparencia que también la está sudando y sufriendo ante los de arriba, que no nos ayudan a informar bien, que desinforman y baja hacia ellos. Entonces, todo el apoyo para las unidades de transparencia, por cierto, aprovecho, y para el Sistema Nacional de Transparencia, para todo el sistema que de verdad está unido y nos está viendo ahorita.
Pues ahí está justamente la comisionada Norma Julieta del Río, y pues bueno, confirmaron en el INAI que habían presentado ayer mismo presentaron otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Senado de la República de una vez por todas elija, defina por lo menos a uno de los tres comisionados faltantes para que el pleno del INAI pueda sesionar. Hay, decían ellos, más de 3.700 recursos esperando a ser contestados por parte del pleno para que pueda sesionar el pleno del INAI. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, Arturo, por esta información, que sea un buen día.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, es el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México.
Y cuando son las 6:34 a.m, nos vamos a este trabajo especial a colación de este 3 de mayo del año 2023, día, por supuesto, de la Santa Cruz, pero también día de la libertad de prensa.
La situación no mejora. México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo. No es asunto de un gremio, es asunto de la sociedad y su derecho a la información. Derecho a la información que se ve coartado cada que se amenaza, agrede o asesina a un periodista. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, revisamos la situación de los comunicadores en el país. Suman 4 años, los mismos que tiene la actual Administración Federal, en los que México se mantiene como un referente internacional en materia de agresiones contra comunicadores, de acuerdo con la Asociación Reporteros Sin Fronteras. Tan solo el año pasado en nuestro país fueron asesinados más periodistas que reporteros en Ucrania, un país en guerra. La pregunta es, ¿por qué es tan peligroso el periodismo en México? En entrevista con Milenio, Albert Hudson habla al respecto.
Pues México cuenta con una condición bastante particular y bastante peligrosa, de una combinación de delincuencia organizada, autoridades locales y municipales que muchas veces están coludidas con el crimen organizado, y un Estado que no realmente está invirtiendo ni en procuración de justicia ni en la protección a los periodistas. Entonces, muchos de esos reporteros, los que están cubriendo la nota roja, los que están cubriendo corrupción, los que están cubriendo violaciones a los derechos humanos, luego se quedan en la mira precisamente la delincuencia organizada, y eso es lo que genera una situación de muchísima violencia y muchísima impunidad comparable a países como Afganistán, que son plenas zonas de guerra.
Para poner un dato duro sobre la mesa, de acuerdo con información de Artículo 19, organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, en la primera parte de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, las agresiones contra comunicadores se incrementaron 85%. El 2022 se convirtió en uno de los años más complejos para la prensa en México. 17 comunicadores asesinados. La entidad más peligrosa, Veracruz. La prensa en México es objeto de agresiones o presiones principalmente desde dos frentes: la delincuencia organizada y el gobierno, en alguno de sus tres niveles. Este es el testimonio que compartía a RTV Bernardino Hernández, periodista, agredido por policías estatales de Guerrero. Tras propinarle una paliza, incluso fueron a amenazarlo al hospital.
Si dices algo, que vamos a matar y vamos a ir por ti. Te destruyen toda tu vida, todo lo que habías hecho.
Pero la violencia del gobierno hacia los informadores no solo es por acción, también son responsables por omisión, advierte el activista Albert Hudson.
El Estado mexicano ha fracasado en proporcionar suficiente protección, ofrecer suficiente protección y invertir suficiente en la procuración de justicia. Entonces, obviamente, el Estado mexicano tiene una gran parte de la responsabilidad por lo que está pasando en el país.
Desde Palacio Nacional, el apoyo a los periodistas deja mucho que desear. Desde el atril presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha denostado sistemáticamente el trabajo informativo de medios y comunicadores que, a su juicio, están en contra de su proyecto.
Que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo. Son diferencias que vienen de lejos, porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas.
A pesar de esta crisis y los embates desde Palacio Nacional, el estudio anual que realiza la consultora estadounidense Edelman revela que la confianza de los mexicanos en los medios de comunicación cuenta con una calificación de 56 sobre 100. Es el país latinoamericano mejor evaluado. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas reconocen su preocupación por la impunidad que existe en las agresiones y ataques contra comunicadores, 92%, al tiempo que destaca la trascendencia de los medios en la dinámica democrática de los países. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, afirmó este martes que Rusia está tomando medidas para aumentar la producción de armas y poder cubrir las necesidades de las tropas que combaten en Ucrania. El titular de defensa no mencionó las bajas en las filas rusas, de las que Moscú no informa desde septiembre del año pasado, cuando las cifró en 5.937 muertos. Según datos difundidos por Estados Unidos, desde diciembre pasado las fuerzas rusas han sufrido 100.000 bajas, mientras Kiev prepara una contraofensiva que parece inminente. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó en su rueda de prensa diaria que estas cifras son absolutamente inventadas, ya que Washington no puede citar ningún tipo de cifra adecuada al no disponer de estos datos. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el inicio de la guerra han muerto en total 191.420 efectivos rusos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó la crisis de Afganistán como la mayor crisis humanitaria del mundo. Según Guterres, el 97% de los afganos vive en la pobreza e indicó que 6 millones de niños, mujeres y hombres están al borde de la inanición. Afganistán se sumergió en el caos tras la huida del presidente Ashraf Ghani el 15 de agosto del 2021. La caída de Ghani precipitó la salida caótica de las tropas norteamericanas que habían invadido Afganistán en 2001 con el argumento de la lucha contra el terrorismo. A principios de septiembre del 2021, los talibanes formaron un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles a Finlandia en visita oficial por invitación de su homólogo finlandés, Sauli Niinisto. De acuerdo con un comunicado, durante su visita, Zelensky mantendrá conversaciones con Niinisto, en las que tratarán temas como el apoyo de Helsinki a Kiev, las relaciones bilaterales entre ambos países y la situación geopolítica mundial. Tras las conversaciones con las autoridades finlandesas, se celebrará una cumbre nórdico-ucraniana, a la que asistirán Niinisto, Zelensky y los primeros ministros de Suecia, Islandia, Noruega y Dinamarca. Entre los temas que se debatirán figuran el conflicto ucraniano, el apoyo continuo de los países nórdicos a Kiev y el desarrollo de las relaciones de Ucrania con la Unión Europea y la OTAN, entre otros. Estados Unidos ha ayudado a entrenar y equipar al ejército ucraniano para las próximas operaciones, ya sean ofensivas o defensivas, pero es poco probable que la lucha produzca un claro ganador este año. Así lo afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, este martes. Según el funcionario, si los ucranianos lanzan una ofensiva, todos los resultados son posibles, agregando que no espera que esto ocurra próximamente y que las negociaciones podrían llevarse a cabo en un año o dos. Asimismo, se mostró preocupado ante la posibilidad de una escalada del conflicto, subrayando que las consecuencias de un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia o cualquier país de la OTAN y Rusia serían devastadoras para ambas partes. Asimismo, habló sobre las relaciones entre China y Rusia, manifestando que Washington debería hacer todo lo posible para asegurarse de que ambos países no establezcan una alianza militar estratégica.
En Buenos Días, Metrópoli.
Comenzamos con la información nacional, 6 de la mañana con 44 minutos. Escuchamos el reporte de José Luis Escamilla.
Gracias, Gris. Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, si les parece, hablemos sobre esta situación que se presentó con el que fuera alguna vez presidente municipal del municipio de Tonaya. Hay que decir al auditorio que Tonaya es un municipio que se ubica al sur de Jalisco, cerca de la zona del Limón, de Tuscacuesco. Es un municipio del que quizá no se habla mucho, pero finalmente es un municipio de Jalisco, y donde pues ahora justamente se da cuenta de su existencia, luego que quien fuera presidente municipal fue asesinado este fin de semana. Se trata de Librado Álvarez Vizcaíno. Librado Álvarez Vizcaíno fue presidente municipal de Tonaya en el trienio de 2015 a 2018. Aparentemente, cuando él deja de ser munícipe, se va de territorio jalisciense porque presuntamente había sido pues amenazado por la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Él radicaba aparentemente en la región norte de nuestro país y no se supo más de él hasta el pasado 8 de abril. Resulta que el 8 de abril él se encontraba en el municipio de Ensenada, allá en Baja California, y fue víctima de una agresión directa. A él le disparan y afortunadamente no le quitan la vida. De hecho, la bala que le disparan solamente le asesta de manera de rozón y no puso en riesgo su vida. Sin embargo, cuando las autoridades piden que él acuda a declarar, a dar algún tipo de información sobre este crimen, pues él decide que no va a tomar parte, que no va a denunciar lo ocurrido allá en Ensenada. Dice que, bueno, que él está amenazado y que mejor se va a ir a vivir a los Estados Unidos, así que no decide no decir nada el pasado 8 de abril. Pues resulta que este fin de semana ya no estaba en Ensenada, ya estaba en Tijuana. Y él manejaba un vehículo por la carretera que conduce al aeropuerto de Tijuana, cerca del muro fronterizo. Ahí en este punto, aparentemente, él tiene un incidente vial con otro automovilista, con otro conductor que pues le dispara. Esto provoca la muerte del alcalde, del exalcalde de Tonaya, Librado Álvarez Vizcaíno. Él iba con tres de sus hijos, alguno de ellos incluso todavía menor de edad. Eran dos personas las que disparan en contra del exalcalde de Tonaya. Los hijos incluso logran detener y lesionar a uno de los agresores con un cuchillo, lo lesionan, mientras que el otro logró escapar. Desafortunadamente, pues los servicios de emergencia dan cuenta de la muerte del exalcalde de Tonaya. Y bueno, inicialmente se creyó que esta agresión, esta muerte ocurrida este fin de semana, este asesinato, era producto de una agresión, de un incidente vial, un accidente de tránsito que sale mal. Pero bueno, con el antecedente de lo que ocurrió el 8 de abril, es decir, menos de tres semanas antes, pues sin duda este supuesto accidente de tránsito tiene que tomar mayor relevancia y considerar que todo habría sido un hecho relacionado con estas amenazas que él recibió por ser presidente municipal de Tonaya. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, gracias por esta información en materia de seguridad y muy buenos días. Es el reporte de José Luis Escamilla. Y antes de continuar con más noticias, hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y como siempre, les agradecemos mucho su comunicación. El caso de Ana María Fernández, quien quiere saber cuándo pagarán en las mesas de bienestar a quienes tienen la letra A. Si alguien nos puede brindar orientación a partir de su experiencia en torno a este tema, de antemano, un agradecimiento. Gracias también a Ramsés Trigueros, quien dice, yo no sé qué hacer con la ruta 142, ayer más de una hora para poder abordar un camión, ya que de cuatro que pasaron, ninguno se quiere parar, ya que soy una persona con discapacidad. ¿Acaso los operadores tienen familia que anda en limusina? Ya que si usaran el transporte público, serían más conscientes, pero ya se les antojará subir la tarifa. Qué merecido se lo tienen. Gracias por comunicarse, Ramsés, a este espacio. Y bueno, le recordamos que usted puede presentar su queja ante la Secretaría del Transporte. Puede usted tomar el número de la unidad que omitió darle a usted la parada y presentar el reporte correspondiente, porque esta es evidentemente una mala práctica, es una prestación ineficiente de este servicio que es público y tiene usted todo su derecho de presentar el reporte correspondiente.
Bien, le tendremos varias entrevistas en el transcurso del programa. Tenemos contemplado hablar con el presidente municipal de Atemajac de Brizuela, Santiago León Castro, precisamente por los incendios forestales que afectan a la región. Hablando del tema, Héctor Escamilla nos presenta su reporte en la línea telefónica. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días. Bueno, una situación complicada la que se presenta desde ayer, bueno, desde el domingo en realidad inició este incendio allá en el paraje Las Guásimas, que forma parte del municipio de Chiquilislán. Este incendio ubicado, Las Guásimas es un terreno forestal, es un cerro que se encuentra exactamente entre los municipios de Atemajac de Brizuela y el municipio de Chiquilislán. Es una zona complicada cuando se presentan incendios en este sitio. Y bueno, el día de ayer este incendio se salió de control a causa de los fuertes vientos que se estuvieron presentando. Reitero, podría decirse uno de los incendios mucho más grandes que ha tenido Jalisco en este temporal de estiaje, cuando menos con lo que muestran las imágenes satelitales es bastante interesante, serían hasta 2.500 hectáreas las que estarían con puntos de calor, no necesariamente que estén quemando, sino donde los satélites están detectando puntos de calor. Entonces, esto nos habla de la gravedad de la situación que se presentó, reitero, inició el domingo, se propagó y esto provocó que el fuego se saliera de control, particularmente ayer por la tarde. Hubo una densa humareda que los vientos estuvieron soplando hacia el nororiente, de tal manera que el humo que se estaba generando en Chiquilislán llegó hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Este viento, estamos hablando que de el foco donde está este incendio hacia la zona metropolitana, la columna de humo recorrió 70 kilómetros. El humo estuvo sobre Tlajomulco, sobre Zapopan, sobre Tlaquepaque. En este momento lo que mencionan las autoridades es que son 200 brigadistas de los tres niveles de gobierno, brigadistas profesionales, más 250 voluntarios que se han sumado en apoyo a los bomberos de allá de la zona entre Atemajac de Brizuela y Chiquilislán. Se activó por ello la alerta atmosférica, una alerta atmosférica que abarcó los municipios de Zacualco, de Acatlán de Juárez, del propio Atemajac de Brizuela, y si bien no se activó para la zona metropolitana, sí, reitero, la humareda se pudo vivir aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el día ya está saliendo el sol, iniciarán los sobrevuelos de los helicópteros para apoyar con nuevas descargas de agua. Estos sobrevuelos tienen que suspenderse en la noche para evitar accidentes, choques con el terreno. También lo que mencionan las autoridades es que el viento ha sido como el principal obstáculo para poder contener estas llamas. Es una situación en la que seguirá el día de hoy las actividades, aunque la humareda se ha dispersado un poco hacia la ciudad. Bueno, seguirán las condiciones climatológicas adversas, seguirán las labores de contención. De momento la SEMADET no ha informado que el fuego haya sido controlado, se sigue trabajando pues allá en la zona ubicada al sur de Jalisco. Concluyo mi reporte señalando que este incendio, ubicado entre Atemajac y Chiquilislán, se da apenas 12 horas después que habían liquidado los incendios que durante el fin de semana estuvieron afectando también a Temajac de Brizuela y el municipio de Tapalpa. Es decir, es una zona que ha sido afectada durante los últimos días allá en el sur de Jalisco. Hubo por ahí en cadenas donde estaba pidiendo alimentos y comida, víveres para los brigadistas. El gobierno del estado posteriormente emitió un comunicado señalando que no se necesitaba esta ayuda. Tiene que ver más con un asunto logístico, el traslado de estos víveres. Cuando la gente lleva víveres a los cuerpos de emergencia, además de preocuparse por incendios, trasladar los víveres que le lleva la gente, hay una cadena de suministro. Entonces la autoridad estatal dijo, por favor no nos traigan más víveres, porque complica un poco las actividades, está subiendo y bajando todo lo que las cajas con agua que estuvieron, por ejemplo, mandando. Entonces, por lo pronto no se requieren víveres, la autoridad sigue trabajando en la zona. Mi información, compañeros, muy buenos días.
Seguimos, Héctor, al pendiente del desarrollo de estos trabajos de combate a este siniestro y a otros que de manera pues prácticamente simultánea se registran en otros puntos de nuestra entidad. Por lo pronto, muchas gracias por esta información, que tengas un excelente día. Muchas gracias, buenos días. El reporte en voz de Héctor Escamilla y en la otra línea está lista ya la comunicación con nuestra compañera Claudia Manuela Pérez, quien nos comparte información en torno también a un tema importante en materia de medio ambiente y que es uno de los grandes retos del área metropolitana de Guadalajara, la disposición final de basura. ¿Sabe cuánta basura generamos quienes habitamos esta gran mancha urbana todos los días? Claudia, un excelente miércoles y adelante con tu reporte.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El Instituto Metropolitano de Planeación terminó ya el estudio sobre la recolección de basura en los 9 municipios metropolitanos y lo presentará a los alcaldes en los próximos días para buscar una solución. La directora del IMEPLAN, Patricia Martínez, reconoce que es una problemática complicada. A eso se suma que se incrementó la generación de basura en los hogares luego de la pandemia.
Bueno, sí, en términos generales lo que les puedo decir es que analizamos cuál es la situación que tiene cada uno de los municipios respecto a su capacidad para operar el sistema, la recolección de residuos. Actualizamos datos de cuántos residuos están generando y lo que te puedo adelantar es que incrementó. O sea, lo que estábamos esperando, la idea es que hacia el 2030 la tendencia sea a generar menos residuos, pero hay un incremento, si bien podríamos decir es mínimo, sí estamos viendo que esto puede derivarse también de la pandemia. Sin embargo, sí es un tema importante para atender.
¿Cuánto es el incremento? Bien, señala que en la zona metropolitana se genera más de 5.000 toneladas de basura y la idea es que se reduzcan, no que aumente esta generación de basura, y dice, por ello se presentará este programa, este estudio primero, y luego los alcaldes metropolitanos deberán acordar también pues qué hacer, hacer un programa en conjunto para la recolección de la basura. Zapopan es el único municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que pues es autosuficiente en la recolección de basura. También se habló acerca de la alerta sísmica, se informó por parte de la Junta de Coordinación Metropolitana o se acordó ya la instalación de una alerta sísmica que también tendrá una alerta hidrosanitaria para prevenir aquellos lugares que son tendientes a inundación. Esto ya está aprobado, se va a consultar a 2 empresas en particular y se dijo que pues sería la instalación hasta el próximo año pues, debido a términos de presupuesto. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información, un excelente miércoles.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez y tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gris, si me lo permites, por ahí teníamos una consulta de parte de una persona que quería saber, bueno, cómo está la calendarización para los depósitos o la dispersión de recursos para beneficiarios del programa 65 y más. Ya muy gentilmente algunos radioescuchas se han comunicado con nosotros, el caso de Maye, quien nos escucha en Teuchitlán, y nos comenta que, por ejemplo, para el caso de las letras A y B, la dispersión de recursos comienza a partir del día de hoy, y en el mismo sentido, la información que nos comparte Angélica Ramírez, hoy para la letra AB, perdón, y mañana 4 de mayo, para aquellas personas cuyo apellido paterno comience con la letra C.
Bien, se comunica Francisco Javier Valencia, dice que Enrique Alfaro quiere hacer un gran negocio con la verificación, que es anticonstitucional, y quien lo lleva a cabo es una empresa extranjera. Debemos manifestarnos en contra de eso. Ramón González dice que en el mercado Corona están vendiendo pájaros en peligro de extinción. Gracias a don Sergio Alba por la sugerencia. Dice que así como se hizo un reportaje de los periodistas caídos, también deberían hablar de personajes como Carlos Loret de Mola y Broso. Beatriz Hernández.
Mal, supongo, ¿verdad?
Por eso pide que. Bueno, Beatriz Hernández dice: ¿cuándo darán el apoyo para los adultos mayores? Alejandro Ramírez: mi apoyo al presidente y repudio a Carlos Loret de Mola. No les gustó el último reportaje que acaba de presentar ayer a las 9 de la noche. Sin embargo, está hablando de un caso de tráfico de influencias y la documentación precisamente que corrobora esta red de amigos del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se quedan con estos proyectos una vez que se canceló el aeropuerto de Texcoco. Sergio Ramírez dice que la línea 3 del tren ligero, muchas escaleras eléctricas no sirven, en especial la de Circunvalación Country, tienen ya un mes y no se ve que quieran repararla. María de Jesús Orozco: al presidente le encanta desaparecer instituciones y organismos autónomos, ¿por qué no desaparece al SAT? Es lo que pregunta María de Jesús Orozco.
Bueno, también a través de WhatsApp se comunica con nosotros el maestro Juan Antonio García, nos escucha en Zapopan y nos recuerda que hoy es Día de la Santa Cruz. Lo comentábamos justo en el arranque de este espacio, lo retomamos y nuevamente volvemos a felicitar a todos los trabajadores de la industria de la construcción. Muchas gracias, en este caso también a Teresa Sahagún, quien nos comenta, bueno, de entrada gracias por la felicitación, el reconocimiento en términos generales a los comunicadores que procuran mantener informada a la población, y agrega: no debemos ser ciegos ante lo que pasa en nuestro país y también en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Marisol Núñez quiere reportar que en la colonia Progreso, Guadalajara, Álvaro Obregón y Damián Carmona tienen días que no pasa la basura. De hecho, desde hace unas semanas el servicio ha sido bastante irregular. Es complicado permanecer con tanta basura por muchos días. ¿Qué sucede con el servicio? Antes era todos los días y a una misma hora, y ahora ya no sabemos ni cuándo ni a qué hora sacar la basura. El llamado en este caso es para el Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias, Marisol, por su reporte. Vamos en algunos segundos más, en punto de las 7 de la mañana, al resumen Noticistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Acompáñenos.